Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí está con ustedes su amigo El Fello Vázquez, un hombre común con sentido común, para compartirles un relato muy interesante de un buen amigo llamado Mariano Rugi, al cual él tituló Agua Viva, Paz con Dios. Así que sin más por el momento, te pido que te pongas cómodo y escuche con atención porque vamos a aprender cosas muy interesantes. Así que comenzamos. Creo que la voluntad de Dios y aquellos que hemos encontrado la salud espiritual por medio de Cristo, hablemos y testifiquemos acerca de esto a otros, siendo el propósito de Dios el de tocar a otros por medio de aquellos a quienes ya ha tocado. Palabras de Mariano Rugi. La conversión de Mariano del romanismo a Cristo no ocurrió en un momento, sino que fue el resultado de un proceso largo y hasta penoso que le tomó muchos años. Cuando él era estudiante en Assisi, Italia, estando en una clase de historia, su profesor de la iglesia y de la historia de la iglesia estaba hablando acerca del Papa Honorio, que fue papa en los años del 626 al 638, y era uno de los muchos papas que, según la iglesia, enseñaban el error. El Papa Honorio se había involucrado en la controversia con relación a la herejía monoteísta con la que él estaba de acuerdo. Y según esta doctrina, enseñaba que Cristo tenía una voluntad, su propia voluntad, y esto estaba en oposición a la enseñanza bíblica de que el Señor Jesús tenía dos voluntades, la voluntad humana y su voluntad divina. Ahora, cuando se celebró el Concilio de Constantinopla, el tercer Concilio de Constantinopla, que fue entre los años 680 a 681 de nuestra era, ahí en ese concilio se condenó a quienes apoyaban la herejía monoteísta, y eso obviamente incluía al Papa Honorio I. Nuestro amigo se sintió fuertemente impresionado por el hecho de que incluso la Iglesia de Roma reconociera que el Papa Honorio I aceptaba las enseñanzas heréticas, cuando en 1870 el Concilio del Vaticano definió el dogma de la infalibilidad papal, que declaraba que el Papa de Roma no podía equivocarse en absoluto en sus solemnes definiciones y decretos ex cátedra en materia de fe y moral. También había aprendido que los padres del concilio afirmaban explícitamente que, aunque el dogma de 1870 recién había sido definido, su verdad siempre había existido, lo cual significaba que todos los papas, desde San Pedro, el primer papa, según ellos, hasta el Papa Pío IX, quien era el que estaba vivo en el momento del concilio, todos eran infalibles y serían infalibles los que vinieran en el futuro, porque venía de la misma fuente divina. Con esto en mente, nuestro amigo Mariano Rugi se sintió impelido entonces hacerle una pregunta a su profesor de cómo podía reconciliar el hecho de que la creencia del Papa Honorio era contraria a la enseñanza oficial de la Iglesia, a lo que el profesor respondió. Una respuesta muy inteligente, que el Papa Honorio sí había enseñado el error, pero que cuando lo hacía, lo estaba dando ex cátedra como papa. Perdón, no estaba dándolo ex cátedra como papa, sino como un teólogo privado. O sea que dejaba de ser teólogo y se convertía en un... dejaba de ser papa y se convertía en un teólogo privado. Como que fuesen dos personas distintas, aun cuando ejercía el papado. Nuestro amigo en su vida de seminario, ellos no seguían una estricta vida monástica, aunque obviamente tenían que realizar ciertas penitencias y sacrificios que incluían ayuno y abstinencia, a la vez que tenían que ir al confesionario y practicar meditación, además de participar en las fiestas religiosas. Y con todo eso, en sus enseñanzas, ellos aprendían que a pesar de todo eso que hacían, de todos esos rituales, no podían estar seguros de la salvación, porque uno de los dogmas de la iglesia es que cualquiera que afirma ser seguro de su salvación, con seguridad está perdido. Bueno, nuevamente nuestro amigo se daba cuenta de que la iglesia se contradecía a sí misma, pero Mariano no se atrevía a decírselo a nadie en esa época. De modo que seguía luchando con sus dudas internas sin ayuda. Bueno, luego un día, estando profundamente preocupado, el muchacho sintió que tenía que hablar con su profesor, con su confesor. Y cuando habló con su confesor, la respuesta fue rápida y abrupta. Y se le dijo: "Mira, Mariano, muchacho, esos pensamientos son solo tentaciones del diablo". Y claramente le pareció a Mariano que la iglesia romana estaba tratando de pervertir la verdad al decir que las convicciones que el Espíritu Santo le había traído eran obra del diablo. Pero Mariano estaba lejos de estar convencido. Él conocía a San Juan 3:16, lo cual se lo citó a su confesor cuando dijo: "Mire, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna". Y él lo citó para demostrar que su preocupación tenía base sólida. Pero, como era de esperarse, el atrevimiento de Mariano solo produjo una terrible lección de humildad y obediencia ciega a la iglesia. Y como notarán, se le pidió obediencia ciega a la iglesia y no al Señor Jesucristo. Por ese entonces, nuestro amigo Mariano Ruggi había dejado de ir al confesionario regularmente, pues en verdad nunca le había gustado la confesión oral, y cuando iba lo hacía más por compulsión externa que por convicción interior. Y a veces la confesión en verdad le resultaba una verdadera carga y una cruel tortura de la conciencia. Él insistió en este punto porque uno de los argumentos que sostienen los romanistas es que se produce un sentimiento de consuelo al penitente al exteriorizar sus pecados al oído del sacerdote, cuya absolución quita la carga y la culpa del pecado. Evidentemente, es cierto que pueda experimentarse cierto consuelo de esta manera, pero no tiene un efecto duradero y no es otra cosa más que una emoción pasajera. Más tarde, Mariano sirvió 5 años como sacerdote en la iglesia romana. Puede parecer un periodo corto, pero fue suficiente para que aprendiera mucho acerca de la confesión y el confesionario, ya que escuchó las confesiones de muchas personas, algunas de las cuales conocía personalmente. En algunas de ellas había una profunda sinceridad y un anhelo de obtener liberación de algún pecado o vicio obsesivo. Y sin embargo, estas personas, para su gran aflicción, tenían que volver semana tras semana a confesar los mismos pecados que con frecuencia eran pecados vergonzosos y odiados. Y se preguntaba por qué no tenían la liberación. Era una ansiosa pregunta, pues ya que se suponía que su deber como padre confesor era darles paz, pero nunca podía darles una seguridad convincente y tampoco lo podía hacer ningún otro que estuviera en el lugar de Mariano. El sacerdote podía decirle al penitente que pues tal vez le faltaba sinceridad o que no cumplía con las condiciones requeridas para que la confesión fuese válida. A veces los sacerdotes también amenazan de privar de la absolución sacramental por esos pecados persistentes. Ahora, uno puede imaginarse el terrible efecto que este método tiránico puede tener en la mente de estas almas sedientas y ciegas. Nuestro amigo Mariano no pudo dejar de pensar en aquel hermoso incidente en la vida de Cristo cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Allí él veía la verdadera respuesta que necesitaban las almas sedientas. Sin embargo, las personas que estaban siendo engañadas continuamente para ser empujadas, ir al sacerdote para apagar su sed espiritual, porque en verdad nunca encuentran la respuesta verdadera. Y las palabras que Jesús había dicho a esta mujer eran las siguientes. Cualquiera, le dijo Jesús, que bebiera de esta agua, refiriéndose al pozo, volverá a tener sed. El confesionario romano es igual que el agua del pozo de Jacob. Es agua que puede satisfacer, pero solo por un tiempo. Y Jesús continuaba diciendo, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo esto tú lo puedes comprobar y se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 13 y 14. Y aquí es donde en verdad se ve que la verdadera fuente de satisfacción duradera es nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo mismo. Porque Él conoce la necesidad secreta de cada pecador y Él tiene el agua para cada uno. También Jesús dijo, y estas palabras llenan de esperanza a todos, registradas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28, Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este ofrecimiento viene del corazón mismo de Dios, pero ningún sacerdote, obispo o papa de la Iglesia de Roma puede dar al alma esta paz, pues obviamente ni ellos mismos la tienen. Las personas siguen sedientas, cargadas e impotentes hasta que Dios mismo las satisface. Entonces, así como una corriente de agua llena un pozo, el don de Dios provee bendición tras bendición con la promesa de la vida eterna. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Mañana o en otro episodio continuaremos con este hermoso testimonio de Mariano Rugi. Así que por favor no te lo pierdas y si quieres puedes ir a escuchar otra vez este relato y meditar en estas palabras de la experiencia de este sacerdote. Y vamos a continuar en otro episodio para saber cuál fue el proceso o cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron todo aquello que tuvo que pasar para llegar a encontrar la verdadera agua que tanto deseaba. Así que sin más por el momento, se despide su amigo de ustedes, el Fello Vázquez, deseando que Dios los bendiga abundantemente y que recuerden que por sobre todas las cosas hay que amar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuídense mucho, por favor. Respeten a Dios, respeten a su prójimo y ámense los unos a los otros. Hasta la próxima. Hola a todos, les saluda su amigo El Fello Vázquez, un hombre común con sentido común, deseándoles que Dios esté con ustedes. Y les traigo la segunda parte del testimonio de Mariano Ruggi, Agua Viva, Paz con Dios. Recordemos que en el primer segmento vimos que Mariano se encontró con un caso que lo conmocionó, porque mientras él estudiaba el romanismo en uno de sus profesores de historia, tocaba el tema acerca de un papa llamado Honorio I, que lo consideraban un hereje por tener ciertas preferencias hacia unas doctrinas heréticas. Y después, en el tercer concilio de Constantinopla, en el año 680-681, se condenó a todos los que apoyaban aquella herejía, que era la herejía monoteísta. Y obviamente esto incluía a este papa, Honorio I. A lo cual, siguiendo con sus estudios, él se dio cuenta en sus estudios que en el año de 1870, en el Concilio de Vaticano, fue cuando se definió la infalibilidad papal, o sea que todo lo que diga el papa, que todo lo que digan los papas, desde San Pedro hasta todos los papas, son prácticamente infalibles, son, aunque sean palabras ex cátedra, son divinamente inspiradas. Y esto chocaba claramente con lo que él había aprendido acerca de Honorio I y de otros muchos papas que también fueron considerados herejes. Todo esto lo llevó a un gran castillo de dudas, y él hacía preguntas, y lo único que recibía por parte de sus profesores era de que mejor cállate y tienes que obedecer ciegamente a la iglesia. Pues sigamos. En la búsqueda que tenía nuestro amigo Mariano, repentinamente se le cruzó un problema personal, y de hecho tuvo la idea de abandonar la vocación de sacerdocio, pero él lo rechazó porque pensaba que era una atroz tentación. Y haciendo su último año de estudios teológicos, estaba él a punto de ser ordenado como sacerdote, por lo que también pues tuvo que pensar en el honor de su familia, ya que en un país católico pues se considera un gran privilegio y honor que un sacerdote hay en la familia. Pensó en sus amigos, en sus padres, porque estaban esperando que él celebrara la misa como sacerdote. Y pues él consideraba esto como algo muy preciado, y en cierta manera sentía que a la misma vez estaba despreciando al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y cuando él pasó por su ordenación y se convirtió en un sacerdote, lo enviaron a una parroquia como cura encargado. Y comenzó su ministerio con mucho entusiasmo e incluso tuvo cierto éxito, lo que hizo que se borraran algunas de sus viejas dudas. Así que en su trabajo de parroquia sentía que estaba en un nuevo clima, un ambiente muy diferente, porque sentía libertad de la que no gozaba cuando era su vida de seminarista, de estudiante. Y comenzó a tomarse la libertad de leer la Biblia y otros libros que estaban prohibidos, obviamente, por la Iglesia Católica. Más adelante, como sacerdote, también tuvo contacto con muchas personas y entraba en discusiones espirituales con ella. Un día tuvo una conversación con un monje franciscano, y la cual también a la vez una revelación que lo sacudió, porque descubrió que su amigo, el monje franciscano, también estaba pasando por las mismas experiencias que él en relación con la seguridad de la salvación. Y fue cuando Mariano se preguntó si la iglesia de Roma era la verdadera iglesia de Cristo, porque ¿cómo es que uno de sus mejores seguidores, un hombre de vida íntegra y disciplinada, no tiene seguridad de su salvación y sufre de una intensa confusión espiritual? Sus dudas se reavivaron y una vez más se encontró en una crisis espiritual, pero que esta vez más tarde lo llevaría a la liberación. Y la consecuencia inmediata de esta crisis fue que la misa y el confesionario y otras obligaciones sacerdotales se habían convertido en una gran carga para él. Por aquel entonces, nuestro buen amigo Mariano buscó alivio en los entretenimientos, descubriendo que estaba comenzando a perder su sentido del deber y para su vergüenza, pues ya se encontraba cayendo en modos de vida mundanos. Su verdadera necesidad no eran los entretenimientos, sino que era la limpieza, no los placeres, sino la renovación espiritual. Lo que Mariano sabía que necesitaba era a Cristo Jesús, pero se hacía la pregunta, ¿podía la iglesia llevarlo a aquel que podía librarlo de la terrible situación? No, Roma solo podía aplicar su castigo canónico de manera que le enviaron por una semana a un monasterio. Pero el tratamiento no era el adecuado para la enfermedad porque seguía peleando en una batalla aparentemente perdida. Pero un día un rayo de luz divina se le reveló en la oscuridad de su corazón y se hizo la pregunta que qué debía hacer. Y fue entonces cuando decidió dejar su parroquia, a sus parientes e ir a Roma. No tenía ningún plan definido en mente y no tenía ningún amigo en Roma a quien pedir ayuda. Sin embargo, en su primer día de búsqueda en Roma, fue recompensado con el descubrimiento de una iglesia metodista episcopal. Ahí pudo contactar al ministro, a quien le abrió su corazón y le contó su desesperada situación. Y, sin embargo, pronto descubrió que dejar la iglesia de Roma no era tan fácil como él pensaba. Según el Tratado de Letrán, este era su gran obstáculo, porque en su quinto artículo, párrafo 2, dice que bajo ninguna circunstancia los sacerdotes apóstatas o aquellos sujetos a censuras pueden ser designados maestros ni seguir en esa condición, ni podrían ejercer un cargo o ser empleados en oficinas donde tuvieran contacto directo con el público. Esto significaba que tenía que escoger entre retirarse de cualquier forma de vida pública o dejar su país, sus parientes y todo lo que era querido para él. Esto último era muy terrible, pero recibió las fuerzas para hacerlo y Dios le abrió las puertas de una manera sorprendente. Este ministro metodista que había conocido se le presentó al profesor Buonuati, un ex sacerdote católico romano, quien, como resultado del Tratado de Letrán, había tenido que renunciar a su posición de profesor de religiones comparadas y que estaba él mismo bajo censura canónica. Este hombre se puso en contacto con sociedades protestantes en Suiza, Francia y Alemania para encontrar un lugar donde nuestro amigo Mariano pudiera irse a refugiar. Pasaron muchas semanas y meses sin ninguna posibilidad a la vista hasta que entró en escena otro ex sacerdote, el reverendo Casella, que estaba trabajando en una parroquia de Irlanda del Norte. Esto realmente fue muy providencial porque el doctor Casella estaba justamente escribiendo al profesor Buonuati en Roma sobre un libro. Este era el hombre que le había presentado el pastor metodista en su carta. El reverendo Casella mencionaba que había podido dejar la iglesia de Roma por medio de una sociedad evangélica de Dublín llamada Sociedad de Protección al Sacerdote. La sociedad de protección al sacerdote llegó a ser para nuestro amigo Mariano un auxilio y permitió obtener una preparación completa en la doctrina evangélica reformada en el Trinity College de Dublín. Por supuesto que le costó mucho dejar a sus padres, sus amigos y todo lo que amaba en Italia, pero nuestro amigo tenía una convicción, prefería seguir, decidió obedecer la voz de Dios en lugar de la voz de la carne y del mundo. Con todos sus pesares se convirtieron en dulzura, especialmente cuando tuvo un encuentro personal con el Cristo vivo. Nuestro amigo se sentía muy agradecido con la Irish Church Divisions, que estaba establecida en Dublín, porque ahí fue donde le enseñaron a leer la palabra y donde sus ojos se abrieron a la luz del Evangelio. El profeta Isaías fue el que enseñó acerca de la verdadera justicia delante de Dios, en quien se encuentra, porque dice: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. También el apóstol Pablo enseña a detalle que la justicia de Dios se da al creyente por medio de la fe. Porque no, cuando dice en Romanos 3, 21 y 22, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo como fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Esto está en Jeremías 10:15. A este punto nuestro amigo se entristecía al referirse a lo que llamaría la gran revelación que recibió al llegar a la Inglaterra, porque pensó que había llegado a un país basado en la Biblia. Sin embargo, encontró que quedaba muy poca enseñanza bíblica en Inglaterra, porque Roma se había infiltrado por todas partes y las llamadas iglesias bíblicas mantenían la puerta abierta a su influencia. Las prácticas romanas habían entrado en las iglesias y había una gran ceguera respecto a su pecaminosidad que entristece a Dios. Todo esto, desde dice nuestro amigo Mariano, entristece al Espíritu Santo, porque ver que la adoración de imágenes de Roma sea tan fácilmente aceptada en iglesias bíblicas. Qué grande es la necesidad de testimonios cristianos hoy para mostrar lo pecaminoso de la adoración de ídolos. Porque claramente en Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y ya para finalizar, diremos que nuestro amigo Mariano Ruggi fue oriundo de Italia y desde su conversión, él ministró en países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y últimamente trabajó en Canadá. Así que sin más por el momento, esto fue todo el testimonio. Esta es la segunda parte de Agua Viva, Paz con Dios. Y recuerda esto, mi amado amigo, mi amada amiga. Dios es el único que te puede ayudar. En Jesucristo está el camino para ir a la vida eterna. No hay otro camino fuera de Cristo. Todo lo demás son puras ilusiones. Espero que te cuides. Espero que la pases bien. Y espero que ames a Dios y que lo respetes. Sin más por el momento, se despide de ustedes su amigo El Fello Vázquez, un hombre común con sentido común, y hasta la próxima.